Esta enseñanza de hoy es como el colofón de todas las enseñanzas que vienen después del curso de Nueva Vida. Es como un recordar. Es bueno que recordemos todos, porque todos hicimos el curso y fue el pistoletazo de salida para allá el camino del Señor. Pero los que lo han recibido últimamente, os digo que quizá lleváis, fueron tantas cosas, fueron tanta información la que llegó a vuestra mente, que posiblemente todo no se ha digerido. Sí habéis recibido el Espíritu, pero toda la enseñanza a lo mejor no se ha digerido. Entonces esto es como un recordar a todos los que estamos aquí, porque el Señor ya nos va a dar un ingrediente nuevo. Bueno, vamos a ver. Vosotros os acordáis, os lo digo a los nuevos. A Belén, a Carmen y a Marta. ¿Os acordáis aquel precioso dibujo que yo hice? ¿Verdad que sí? Es que no se olvida. Bueno, pues visteis que estaba Adán y Eva en el paraíso. Y todo era la belleza de lo que conocemos, ¿no? Todos hemos viajado, hemos visto paisajes bonitos y hemos dicho, esto es una maravilla, esto es que yo veo a Dios aquí, ¿no? Claro, ellos vivían en ese paraíso, ellos vivían en plena naturaleza donde tenían la ciencia infusa, que esto es la maravilla de las maravillas, porque no tenía nadie que enseñar, ellos sabían hasta las plantas, ¿para qué servían? Ahora hay que estar estudiando, ¿verdad, Paco? Que a él le gustan mucho las plantas. Hay que estar estudiando. Pero ellos lo sabían todo. Sabían hasta las constelaciones. Le habían puesto nombre a los astros, a los planetas, o lo que ellos veían. Era una sabiduría divina. Era sabiduría de Dios. Ahora esto ni... Es que nos cuesta trabajo pensarlo, porque ahora todo es aprendido. Entonces, pues, era una maravilla, vivían en continua unión con el Señor, hablaban con Él, Dios no tenía ni que pronunciar palabras, ellos sabían lo que le estaba diciendo intelectualmente. Y, bueno, así vivía. Pero es que ese, ¿os acordáis que se os dijo? Que eso era el plan que tenía Dios para nosotros. Esto de tener que sufrir, de tener que pasar enfermedades, de tener los disgustos que tenemos, de tener que estar esforzándonos para aprender las cosas, no estaba en los planes de Dios. Nuestra vida iba a ser así como vivía Adán y Eva. Pero claro, como ya dijimos, que el Señor quiso ponerle una prueba. Tú quieres servirme a mí. Tú quieres que yo sea tu Señor. Porque Él es el Creador, es tu Creador y mi Creador. Parece que somos aquí libres porque hemos salido así como un hongo en medio del campo. No, tenemos un Creador. Nosotros antes de... Mira la canción que hemos cantado. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Porque no existíamos, pero ya estábamos en la mente de Dios. O sea que tenemos un Creador y el Señor le hizo pasar esa prueba. Y esa prueba no la pasó. Y dice la Divina Voluntad que no la pasó porque a Adán se le olvidó que Dios le amaba. Él estaba ya tan a gusto y ahora de pronto le pone una prueba y se le olvidó que se le estaba poniendo una prueba a quien le amaba. Y no tenía que haber dudado de Dios. Porque es quien te ama y te hace de pasar una prueba es por amor. Claro que no nos vamos a ir poniendo prueba uno a otro, ¿no? El único que puede probar al hombre es Dios, porque nos ama y porque quiere darnos otra cosa mayor, pero siempre con nuestro consentimiento. La prueba era darle nuestro consentimiento. Y no la pasó, entonces perdimos toda esa esos atributos de Dios. Perdimos la ciencia infusa, perdimos esa sabiduría, perdimos el que todo nos saliera sin tener lo que forzar. Bueno, esa fue una de las enseñanzas, y después vimos cómo el Señor ahí lo agraviamos, porque es que es como si vosotros le estáis haciendo una fiesta a la persona que queréis, a vuestra hija, y llega y hace así con la tarta, ¡plaf! Los globos, ¡plum! Los quito. Es un agravio. Pues eso es lo que hicimos con Dios. Él tenía todo para nosotros y Adán dijo, no, yo puedo vivir sin ti. Entonces, pues, claro, Dios como nos sigue amando, a pesar del daño que le hicimos y el daño que nos hicimos a nosotros, nos sigue amando, mandó la redención, mandó a su hijo que pudiera pagar el precio del daño que hicimos, porque Dios es justo y Él hace justicia. Entonces eso había que pagarlo, pero como no teníamos capacidad para pagarlo, pues tuvo que mandar a su hijo. Y su hijo fue el que dio la vida, una vida divina, porque el agravio fue a Dios, a la divinidad. Entonces el remedio tenía que ser dar una vida divina. Y entonces nos dio ese poder volver otra vez a Dios. Pero nuestra situación no era la misma. Ya el pecado tiene poder en nosotros. Nos dio los sacramentos en su iglesia, nos dio su palabra, nos dio todo lo que necesitábamos para ir nosotros diciéndole sí al Señor, pero ya de esta manera, con el peso de que el pecado tiene todavía poder sobre nosotros. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, que se recibe en el bautismo, pues dijimos que era como un, poníamos el cofre. ¿Estuvisteis todos en lo de la enseñanza? No. Bueno, lo que había era un cofre. Pusimos un cofre. O sea, tú recibes el Espíritu Santo en el bautismo y el Señor te da un tesorito y en un cofre. Pero tiene una llave. Entonces, está ahí, tú tienes el Espíritu Santo. Pero ese cofre hay que abrirlo. Y el único que lo abre es el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu es el que abre el cofre. Cuando nosotros venimos a la efusión de Espíritu. Cuando venimos a la efusión de Espíritu, ese Espíritu hace ¡pum! Y se expande. Entonces empieza ya a tomar cuerpo. Este Espíritu va tocando todas nuestras áreas, el alma, que es el intelecto, la voluntad y la memoria. Claro, tenemos una memoria con mucho dolor de todo lo que hemos hecho, de todo lo que nos han hecho, y eso el Espíritu empieza a tocarlo y a sanarlo. Incluso hasta las enfermedades físicas se quitan. Esa es la acción del Espíritu. Pero no es todo. Creíamos, toda la iglesia, yo lo he creído, lo han creído la iglesia toda, de que cuando Cristo se fue al cielo, pues resulta que lo hizo todo. Lo dijo todo. Pues no lo dijo todo. No lo dijo todo. Y lo vamos a leer, si tenéis la palabra, en Juan 16, 12 al 22. Juan 16. Vamos a empezar en el 8. 16 y 8, vamos a empezar ahí. Porque esto se leyó cuando iba a ir a recibir la efusión. Dice, cuando venga, está hablando del Espíritu Santo, os convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque el mundo no cree en mí. En lo referente a la justicia, porque yo me voy al Padre y voy a hacer justicia. Claro. Y ya no me veréis en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Quiere decir que el Señor lo primero que hace es convencernos de pecado. Y decía Mari Carmen en su enseñanza que nosotros, pues antes de que nos ilumine el Espíritu Santo, creemos que no tenemos pecado o tenemos alguna cosilla así, pero no mucho. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, empezamos a ver cómo somos. Nos empieza a convencer del pecado, empezamos a ver nuestros pecados. Y muchos dicen, oye, desde que recibí el Espíritu me están pasando unas cosas más raras. Y yo me veo, yo no me veo mejor, me veo como peor. Pero no es que te veas peor, es que te estás viendo como eres. Exactamente, y antes no te veías como eres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da la luz. Entonces, después dice, en el versículo 12, dice, Jesús dice, mucho tengo todavía que deciros. Dice, mucho tengo todavía que deciros. Pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu Santo, os guiará hasta la verdad completa. O sea que ya Jesús ya iba a su pasión, porque aquí ya iba a su pasión. Después de esto ya se fue para el Monte de los Olivos, ahora, y empezó la pasión. Que parece que ya estaba todo hecho, nomás que faltaba la muerte de él. Y ahora resulta que dice que tengo muchas cosas que decir, pero no lo puedo decir ahora. Entonces quiere decir que todo no lo dijo el Señor. Faltaban cosas. Y él después murió y se fue al cielo. ¿Eh? Ya no dijo más nada. También dijo, que esto no hace falta que lo busquéis, en Juan 3:12 dijo, si os estoy diciendo cosas de la tierra y no me entendéis, como si yo os dijera las cosas del cielo. Si lo queréis apuntar es Juan 3:12. Si os estoy contando, le dice a los discípulos, si os estoy diciendo las cosas de la tierra, cosas de las que pasan y no os enteráis, si yo os contara las cosas del cielo, quiere decir que había más cosas que decir. Vale. Entonces dice aquí que cuando venga el Espíritu de la verdad nos llevará hasta la verdad completa. Pues entonces quiere decir que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros, primero de que nos veamos como somos. Nos tienen que pasar cosas para que veamos cómo somos, ¿eh? Nos va a convencer de lo que está bien y de lo que está mal. Vamos allí, ya no nos va a gustar las cosas que hacíamos antes. Ya empieza como a decir, pues esto no está bien, esto no me siento ni a gusto haciendo esto. Empieza así, de esa manera. Y cada vez vamos entendiendo más lo que el Señor nos va diciendo en su palabra. Pero tenía guardado algo para el final de los tiempos. Y tenemos la gran suerte de vivir en los últimos tiempos. No quiere decir que el final del mundo, es el final del tiempo de los gentiles. Es un tiempo que se termina ahora, que el mal está, se tiene que poner cada vez peor. ¿Habéis visto las noticias? Las noticias horrorosas. Una noticia que ha mandado María Ángeles, ¿no? Es la del... La de esta chica de Marbella que está embarazada, ¿no? No sé quién me la ha mandado. Una chica en Marbella que está embarazada y el novio, de acuerdo con ella, ha contratado a uno para que le dé patadas para abortar. Bueno, esto ya es horroroso. Y está en un periódico de aquí de Málaga. No sé qué periódico era, pero... Es de Málaga, porque es chica de Marbella. O sea que es que esto está llegando a unos límites, el mal está llegando a unos límites, pero este es el signo del final de los tiempos, que el diablo se va a hacer como el dueño, entre comillas, de todas las mentes. Hay muchas mentes que están, lo habéis visto, Es que no tengo que explicar nada, así que lo estamos viendo todos los días. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos, que esta es la última generación? Generación para que el Señor ponga orden y paz. ¿Cómo lo sabemos? Pues uno de ellos es la apostasía. La apostasía es que la gente va a renunciar a Dios. La gente no quiere saber nada de Dios. Se quiere apostatar por escrito y todo. Que eso no, es imposible, pero bueno. Hay una apostasía, pero dentro y dentro de la iglesia, todo el que está bautizado, pero el que no practica también. Todos están en contra de Dios. Eso es uno de los signos. Y otro de los signos es, vamos a leerlo, Lucas 21, 29. El Señor puso una parábola, la parábola de la higuera. La higuera es de los árboles más antiguos de la zona esa de Israel. Es una planta que puede crecer donde hay piedra, ¿no? ¿A que sí, Paco? Donde hay piedra, entre las piedras puede crecer, ¿a que sí? Pero se queda como arbusto. Si hay en una tierra buena, eso lo he leído yo esta mañana, en una tierra buena puede hacerse árbol. Y echa fruto dos veces, uno en primavera y otro en verano, al final del verano. Los primeros se llaman brevas y los segundos se llaman higos. Me he puesto al día, vaya. Entonces, el Señor puso una parábola para que veamos el pueblo de Israel a qué se asemeja. Entonces, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, dijo que era la higuera. El símbolo de Israel es la higuera. Porque, por su similitud, ¿no? Entonces, con la obra que el Señor hace. Entonces, vamos a leer esto. Dice 21-29. Dice, le añadió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando echan brote, al verlo sabéis que viene el verano, que ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabéis que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué va a ser esta generación que estamos viviendo? ¿Por qué va a ser? Pues porque Israel es la higuera de Dios. Entonces, esa higuera fue arrancada porque el pueblo era infiel a Dios. Y Dios la arrancó. Y fueron dispersados todos los judíos, todos por todos los países, fueron dispersados. Y fue un castigo que el Señor le dio. Pero no dejó de amarla, seguía amándola. Pero le dijo, llegará un día en que os plantaré de nuevo en vuestra tierra. Y así ha sido. Estaban dispersos por el mundo. Cuando alguien emigra, aquí tenemos emigrantes, se van haciendo, van cogiendo las costumbres del pueblo donde están. Eso pasa un tiempo y se van identificando. Pero el pueblo de Israel, estuviera donde estuviera, no perdían su identidad. No la perdían. No la perdían. Incluso luchaban por aprender el idioma hebreo, y ellos han conservado el idioma y todo. Estuvieron donde estuvieran. Y llevan miles de años. Y no han perdido su identidad. Entonces, el Señor milagrosamente los volvió a su tierra en el 1948. Se volvió a fundar la nación de Israel. Entonces, ellos están ahí. Entonces, fue como que la higuera la sembró de nuevo el Señor en su tierra. Y ese fue el fruto. O sea que el fruto es que Israel de nuevo está en su tierra. Esa es la higuera y ese es el fruto. Y la generación es la generación desde el 1948. O sea, desde todos los que han nacido a partir de 1948. Y dice el Salmo me parece a mí que el 90. A ver, el 90. Dice, ¿cuánto puede durar una persona, una criatura? 70 años como mucho. Y 80 como muchísimo, ¿no? Algo así dice. O sea, como mucho, 80. Entonces la generación se considera de 70 años. Esas son las generaciones. Aunque haya personas que vivan más. Quiere decir que estamos en la generación, el día 14 de este mes, se cumplen los 70 años, el final de la generación del pueblo de Israel, donde el Señor iba a hacer todas esas maravillas. ¿Y por qué sabemos también que esta generación es la que el Señor tenía prevista? Porque en esta generación nos ha dado el Señor lo que faltaba, que nos tenía que anunciar. Muchas cosas tenía que deciros, pero todavía no podéis con ello. Entonces, ahora, en esta generación, nos ha dado lo que faltaba, que es la divina voluntad. La divina voluntad es el poder volver a la forma de Adán y de Eva. Eso es lo que faltaba y eso. Y nos está dando el Señor, dice, cada vez que entendéis una de las verdades que os damos, que os doy, eso ya es vuestro. O sea, estamos como adquiriendo a Dios dentro de nosotros, a cachito. O sea que la divina voluntad es Dios. Cada vez que tú vas leyendo, vas adquiriendo un trozo de Dios. Entonces, los que habéis recibido la efusión, ahora sabéis que ahora tenéis toda la información. Pero hay que empezar por el principio, por supuesto. Hay que empezar por conocer la palabra de Dios. Hay que empezar por orar todos los días. Todos los días tenéis una conversación con Dios. Porque orar es hablar con Dios. Tú coges la palabra, Jesús es la palabra. Echa frases. Entonces tú abres y te está hablando Dios. Por eso nosotros cuando hacemos una oración, o sea, una lectura de la palabra, esperamos una respuesta, porque es como cuando te hablan a ti, tú contestas cuando te hablan, ¿no? Te hablan, si tú te has enterado de lo que te han dicho, tú contestas. Entonces el Señor espera el eco. O sea, lo que ha dicho el Señor dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros estamos orando solos, pues nos está hablando el Señor. Y yo siempre pues le he dicho a los que empezaban, pues que tuvieran una libreta y fueran escribiendo día tal. He leído tal y me ha dicho esto. Porque empieza el Señor ya a que podamos entender su palabra. Aunque hayamos estado todo el tiempo en la iglesia. Yo he estado todo el tiempo en la iglesia. Pero yo no conocía al Señor. Y María José lo decía el otro día, ¿no? Decía que ella, por su fidelidad, había empezado a conocer al Señor. Y también Noelia también dijo que ella creía que conocía al Señor. Y no era así. ¿Por qué? Porque el Señor ahora te da una luz, el Espíritu Santo es una luz potente que se ha abierto en nuestra mente se ha abierto para poder entender y nos va a llevar hasta el final, hasta la divina voluntad. Entonces, como todavía a los que estáis nuevos, lo de la divina voluntad es un poquito, que hay que esperar un poquito, ¿no? Pero sí os vamos a dar unas pautas, porque podéis ir haciendo actos divinos. Por ejemplo, yo barro mi casita, la larita, y estoy barriendo mi casita. y eso no tiene valor, ¿no? Porque estoy barriendo. Si yo estuviera escribiendo un libro, pues ni escribir un libro ni barrer la casa tiene valor. Nada. ¿Por qué? Para Dios le da igual que barra o que escriba, ¿verdad? Exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque son actos humanos. Para salvarnos, no vamos a ir allí y va a decir, pasa, hija, pasa, que has escrito 16 libros. Pasa. No. O pasa porque te has barrido el Palacio de Oriente. No. No vale nada. Para Dios no vale nada. Sirve para nosotros, para ponernos muy anchos de que hemos hecho cosas grandes. Pero no sirve para nada. Para Dios no sirve. Lo que sirve es que todos los actos que hacemos lo hagamos fundido con Dios. Nosotros podemos vivir, esto es lo único que vamos a dar por ahora, podemos vivir fundidos con Dios. O sea, tú estás aquí, tú cierras tus ojos y tú no pienses como tú eres. Tú vas a ver la imagen que tú eres, la imagen de Jesús, con su túnica que está ahí sentadita. Pues así es. Así es. Entonces, si tú barres tu casita fundido con Dios, es un acto divino. Vale más que todo lo que hagas sin Dios. Quiere decir que en esta fusión nosotros hacemos una oración por la mañana que el Señor... quiero unirme a ti, quiero fundirme contigo, que todos mis actos, voluntarios e involuntarios, sean tuyos. O sea, ¿cuáles son los involuntarios? El pestañeo, pues también vale. El respirar, también vale. La circulación de la sangre, también vale. La multiplicación de las células, también. Los movimientos peristálticos de nuestro intestino, también vale. Todo vale. Parece una tontería, pero es que todo vale. Son movimientos, son actos. Entonces, aunque vosotros vais a empezar con la oración como se os ha dicho, pero por la mañana vais a decir, me fundo contigo, Señor, aunque no entendáis lo que estáis diciendo, pero me fundo contigo, y ahora que todo lo que yo haga, voluntario o involuntariamente, seas tú. Ahora, una cosa, si tú vas y suelto un taco, Jesús ha salido de ti, No vamos a decir, suelto un taco en el nombre del Señor. No, eso no. Eso no. Y si tú cometes un pecado, te has salido, de la fusión. Tienes que decir, Señor, perdóname, perdóname lo que he hecho. Acéptame otra vez, unida a ti. Y otra vez tiene que, claro, no vamos a ser cómplices al Señor de los pecados, es que él no puede, él se va. Entonces, nuestra vida ahora vale todo. Todo lo que hagamos vale. Siempre que sean cosas que no estén mal. Y bueno, esto es lo que yo quería deciros, pues que el Señor, tenemos la gran suerte de vivir en este tiempo donde se ha dado lo que faltaba. No quiere decir que los evangelios sean pocos, no. La divina voluntad es como que te amplían toda la sabiduría del Nuevo y Antiguo Testamento. Y bueno, eso era lo que yo quería decir. A los que le han faltado, a ti y a Carmen, pues a ver cómo os recuperamos lo que os falta. Pero vamos, esto es un resumen. Lo otro es como ampliación de lo que estoy diciendo. Así que vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, que sabemos cómo somos, pero también sabemos cuánto nos amas, Señor, porque sabiendo tú cómo somos, tú vienes a nosotros y estás ahí esperando que nos demos cuenta del amor que tú nos tienes, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos dicho no. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder entrar en tu reino, Señor, de poder disfrutar de tu reino, de poder disfrutar de tus atributos, de poder ser poseedores de esos atributos, Señor, porque todo lo tuyo va a ser nuestro, es nuestro, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Bendito y alabado sea.